recordando que una promesa de parte de Dios, que es el tema de esta serie de 3 semanas, una promesa de parte de Dios a nosotros, sus hijos, es como una aseguranza divina de parte de Dios. Cuando nosotros sabemos que tenemos una cobertura sobre algo, eso nos va a ayudar a estar más tranquilos, sabiendo que nos va a proteger, ¿verdad? Nos va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad notablemente. El tema del que hoy quiero hablarles hoy día es sobre las promesas de Dios, pero en particular una promesa que es la promesa del cielo. La promesa del cielo es una promesa que Dios hace para nosotros, los hijos e hijas de Dios, y lo hace por Jesucristo en unión con el Espíritu Santo, por lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. En encuestas recientes realizadas en los Estados Unidos, revelaban que sobre esta cuestión del cielo y los que creían en el cielo, el 80% de las personas encuestadas decían que creían en el cielo. El 70% de ellos decía que ellos estaban seguros que iban a ir al cielo cuando murieran. Y el 30% decían que conocían a alguien que estaban seguros que no iban a ir al cielo. Especialmente un familiar, un compañero de trabajo o hasta alguien que conocieran en la iglesia. ¿Por qué nos debe a nosotros interesar y reflexionar más sobre lo que es el cielo, sobre el cielo, verdad? Yo quisiera proponerles dos cosas del por qué debe de importarnos reflexionar sobre el cielo. La primera es, nosotros leemos en Colosenses 3:2 que dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Si ustedes pusieron atención a la oración de apertura, tocaba este tema, pidiendo a Dios que nos ayudara a usar los bienes pasajeros de esta tierra para lograr los bienes eternos. Okay, esta es la primera. El cristiano, a pesar de que vive en este mundo, debe vivir con una visión enfocada en algo mucho más grande de lo que es esta vida terrenal que nos puede ofrecer. La segunda cosa del por qué nos debe interesar, dice en Eclesiastes 3, capítulo 3 del 1 al 2, no está aquí, pero es 3 del 1 al 2, dice: en este mundo todo tiene su hora, hay un momento para todo cuanto ocurre, un momento para nacer y un momento para morir. La vida en esta tierra nos dice que todo tiene un límite, no es para siempre. Y al final de ella solamente va a haber dos opciones. Y si a nosotros nos dieran la opción a dónde queremos ir al final de esta vida, elegiríamos el cielo, inclusive hasta los que profesan que no creen en Dios. Por eso, hermanos, nos debe interesar el cielo, el porqué del cielo. Creo que es un error muy grande pensar que me voy a preocupar del cielo cuando yo esté ya a punto de morirme. Yo diría que eso sería lo equivalente a, me voy a preocupar de conseguirle seguro a mi carro cuando tenga un accidente. Obviamente sabemos que eso va a ser demasiado tarde. Busqué la definición que la Iglesia Católica tiene sobre el cielo en el Catecismo de la Iglesia Católica, y es lo que dice, esto es lo que dice sobre eso. El cielo es la participación en la naturaleza divina, gozar de Dios por toda la eternidad, la última meta del inagotable deseo de felicidad que cada hombre lleva en su corazón. Es la satisfacción de los más profundos anhelos del corazón humano y consiste en la más perfecta comunión de amor con la Trinidad, con la Virgen María y con los santos. Los bienaventurados serán eternamente felices viendo a Dios tal cual es. Esto lo pueden encontrar en los artículos que están en la parte de abajo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta definición que da el Catecismo está basada obviamente en la Escritura, el Evangelio especialmente, y también en lo que los doctores de la Iglesia, los grandes estudiosos y maestros de la Iglesia, y también la misma vida de los santos lo que ellos expresan y han escrito sobre lo que es el cielo. Y a pesar de que esta definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica tiene, el Catecismo no tiene muchos años en sí, pero la idea del cielo tiene siglos de existencia. Pero lamentablemente nosotros a veces no le damos importancia o no enfoque hasta que se tiene una experiencia cercana de la muerte. Entonces empezamos a ver con más detenimiento y reflexionar con más interés sobre lo que es el cielo. Solamente por curiosidad, preparando el tema, me metí a Google y busqué cuántos libros, artículos y revistas y reportajes había sobre esta cuestión del cielo, ¿verdad? O de la experiencia cercana de la muerte, ¿verdad? Que es, que habla de ir al cielo y volver, ¿verdad? Cuando Dios les da la oportunidad a la persona, ¿verdad? Y encontré que eran aproximadamente 26,800,000,000,000 de artículos y libros que existen sobre este tema. Entre muchos de los libros populares que existen, vamos a encontrar títulos como estos: De la muerte repentina al paraíso, La prueba del cielo, Un vistazo al cielo, Vida después de la vida, 90 minutos en el cielo y El cielo es real. ¿Okay? Este último que ven en esta lista, El cielo es real, como muchos otros, lo han hecho película. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa cuando sale una película que llama el interés de las personas? Despierta el interés en las personas que a veces, muchas veces de buena voluntad, buscan investigar mucho más sobre esto. Es cuando creo yo que de las pocas veces que Hollywood nos hace un favor, ¿verdad? Porque la gente buscando con interés qué pasa con cuestiones de la religión. Entonces vienen más con más frecuencia a la iglesia. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Que esta sensación, este gusto, interés, solamente dura mientras el tiempo que está de popular la película. Pensaba yo en esto, que un discípulo con intención, ¿verdad? Que se toma en serio su fe. La realidad del cielo debe ser algo que conoce muy bien, no porque lo haya visto en películas o lo haya visto en libros, sino que lo leyó en un libro que no es nada nuevo, ¿verdad? Este libro, pero que le enseña la realidad del cielo y el cual nosotros le seguimos llamando, a pesar de su antigüedad, la buena nueva. El cristiano debe conocer sobre lo que es el cielo. Cuando yo estaba preparando este tema, pensaba, no quiero caer en el sensacionalismo y querer usar lo que dicen estos libros sobre la experiencia cercana de la muerte, que ir al cielo y volver y la persona cuenta su experiencia. Y decía, no quiero caer en esto, ¿verdad? Pero entre más pensaba en eso, algo me decía, ¿y por qué no? ¿Quién me dice a mí que estas experiencias tal vez tienen algo de verdad? Además, mientras no contradigan nada a lo que nos dice el Evangelio sobre estas experiencias, ¿por qué no usarla? Además, ¿quién soy yo para poder negar que Dios pudo haber usado una situación como estas en algún tipo de alguna persona u otra, ¿verdad? Así que decidí usar la experiencia que narra uno de estos libros. Este libro que se llama, puede ser real o ficción, lo voy a usar partes de esto y al final voy a usar algo basado en un libro que sí sabemos que está bien comprobado, que es real y que es la palabra de Dios. Entonces, la experiencia de las que les quiero hablar viene de este libro que se llama Heaven is for Real. Existe su versión en español, El cielo es real. Esto sucedió en el 2010 y es la historia de un niño de 4 años de nombre Colton Burpo. Este niño se le reventó uno de sus riñones y lo estuvo, al estar goteando por dentro, estuvo envenenando el cuerpo del niño por 5 días consecutivos. Obviamente lo diagnosticaron equivocadamente, después lo llevaron de emergencia al hospital. Y cuando lo intervinieron quirúrgicamente, es cuando este niño tiene esta experiencia. Obviamente sus padres no supieron eso en el momento, lo supieron después, los doctores le salvan la vida. Cuando el niño sale del hospital y está en su casa y se está recuperando, comienza a decirle a sus papás cosas un poco raras, ¿verdad? Por ejemplo, le dijo a su mamá: mami, cuando yo estaba en la sala de operaciones, yo te vi. La mamá le dijo: oh sí, hijo, ¿de veras? Dijo: sí, te vi que estabas hablando por teléfono con mi abuelita y estabas llorando. La mamá se preguntaba, ¿cómo es que él sabe esto, verdad? Bueno, también le dice el niño a su papá: ah, papi, yo también te vi a ti. Estabas de rodillas en una iglesia y estabas bien enojado y le estabas gritando y reclamando a Dios. A los padres obviamente se les hizo muy raro esto, ¿verdad? Ellos sabían que esto era cierto, pero pensaban, bueno, tal vez es solamente producto de su imaginación. A la semana siguiente el niño le dice a su mamá: oh mami, ¿por qué nunca me dijiste que tengo una hermanita? Los padres, esta pareja había tenido un aborto involuntario 2 años atrás. Obviamente esto es algo que no le platicas a un niño de 4 años, ¿verdad? Y el niño le dijo: sí, la conocí en el cielo y está ansiosa de conocerte un día a ti y a mi papi, ¿verdad? Obviamente los padres pensaban y estaban asombrados y comenzaron ellos a hacer sus conjeturas. Ya sea que nosotros decidamos creer esta historia o no, en una ocasión la revista Newsweek publicó un artículo titulado Heaven is for Real, el cielo es real, y incluía entre las personas que declaraban que habían tenido una experiencia cercana a la muerte de ir al cielo y volver, ¿verdad? Incluía personas desde este niño de 4 años a diferentes edades, hasta un doctor renombrado que se graduó de la Universidad Harvard y al vivir esta experiencia después la escribió y la relató, ¿verdad? Incluía a todas estas personas. Y todas estas historias que publicó la revista Newsweek coincidían en esto y revelaban lo que dice en Eclesiastes 3:11, que dice: Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanzara a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y hará. En otras traducciones nosotros vamos a encontrar que en vez de usar la frase la idea de todo lo infinito, ha usado la frase que dice: ha puesto la eternidad en sus corazones. Lo que significa que todos nosotros poseemos el deseo innato de saber que esta vida no lo es todo. Aspiramos a algo mucho más grande, aunque no sepamos todavía entenderlo, mucho menos explicarlo. Cuando tratamos nosotros de imaginarnos cómo es el cielo, la gran mayoría de nosotros tenemos ideas que han sido influenciadas por cosas que hemos visto, imágenes en otros lados. Yo quisiera que veamos lo que dice en el Evangelio de Juan 14:1. Dice: no se angustien, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén ustedes también. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesucristo contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin mí. Estos versículos encierran 4 cosas sobre el cielo, importantes, que todo el que es un ser humano le debe interesar, no solo el cristiano, porque todos los seres humanos tenemos algo en común, que es que no vamos a vivir para siempre en este mundo. La tasa de mortalidad, hermanos, sigue siendo 1 por 1. Cada persona que nace un día, va a haber un día que va a morir. Aún cuando la persona esté en el comienzo de su vida, va a haber un momento en que estará en el punto donde ya no hay regreso. El hablar de esto, hermano, yo entiendo que puede ser un poco pesado, ¿verdad? Por eso quiero contarles un cuento para aliviar un poco esta, lo que puede causar tensión. Y es sobre una pareja que la mujer acompaña a su esposo al doctor, a petición del doctor, le dice que venga con él porque quiere darle los resultados de los análisis, ¿verdad? El doctor obviamente en el consultorio lo revisa nuevamente al hombre, después ve los resultados de los análisis y pide hablar con la mujer por separado. Y le dice a la mujer: señora, su esposo está muy grave, muy, muy grave. Él tiene una enfermedad del corazón muy severa. Si él no se cuida, se va a morir muy, muy pronto, ¿verdad? Y la mujer le dice: ¿y qué puedo hacer yo, doctor? Le dice: mire, si usted por un año completo, si usted puede todos los días levantarse, cocinarle un desayuno saludable, usted sabe que el desayuno es la comida más importante del día, le prepara su desayuno, no lo moleste, no se esté quejando, no le dé ningún tipo de reporte negativo, déjelo que se relaje. Contarle estas cosas le sube el estrés y le acelera el corazón y no es bueno para él. Por la tarde, en el almuerzo, cocínele algo saludable con las cosas que a él le gustan, ¿ok? Por la tarde, dele un masaje, frótele los pies para que se relaje. Ah, y muy importante, si él por ahí de vez en cuando se pone romántico, complázcalo. Es muy importante. Si usted hace esto por un año completo, es posible que él se recupere totalmente, pero tiene que hacer estos cambios drásticos. La pareja sale del consultorio, se marcha y van dentro del automóvil y la mujer le pregunta al hombre: ¿qué te dijo el doctor? Y la mujer voltea y le dice: que te vas a morir. Aclaración, esto no me ha pasado a mí, ¿ok? Todavía, ¿ok? Pero no me ha pasado todavía a mí, ¿ok? Este cuento expresa la realidad que nosotros sabemos y todos tratamos siempre de encontrarle el lado positivo o gracioso a lo que es la muerte, ¿verdad? Y esto puede ser que deprima a algunos, sin embargo, le recuerdo que estamos meditando sobre las grandes y asombrosas promesas que Dios tiene para nosotros. Veamos nuevamente el versículo de esta parte del capítulo de Juan 14:1 que dice: no se angustien, crean en mí, en Dios, y crean también en mí. Jesucristo les había dicho que iba a pasar con él. Iba a ser arrestado, torturado y iba a ser crucificado. Iba a morir, iba a ser puesto dentro de una tumba, pero por el poder de su Padre y el Espíritu Santo, iba a regresar de la muerte y ellos serían testigos de su resurrección. La promesa del cielo se las estaba haciendo antes de que todo esto sucediera. La primera de las cuatro cosas que revela el pasaje que les mencionaba anteriormente son estas cuatro. Primero, el cielo es real. Jesús les decía: y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Jesús habla del cielo como algo real, no es un lugar imaginario. Noten el pasaje bíblico. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. La palabra lugar que encierra en este versículo viene de la palabra griega que se dice topos, donde obtenemos la palabra topografía. Y la topografía es la ciencia que consiste en describir y representar en plano la superficie o el relieve de un terreno. Y esta técnica describe las características de algo real. Así que el cielo, de acuerdo a Jesucristo, quien vino del cielo y regresó a él, dice que el cielo es real. Segundo, el cielo es un lugar que se prepara. El cielo, Jesucristo mismo es quien lo prepara. Vea nuevamente lo que dice el versículo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Una idea sobre este pasaje. Este mundo, obviamente, no es perfecto, pero tiene sus lugares hermosísimos: mares, playas, bosques. ¿Okay? Vemos de todo, cosas hermosísimas. Muchas veces cuando vemos un lugar tan bonito que nos gusta, tan impresionante, ¿qué decimos? Ay, es como un pedacito del cielo. Ahora, ¿cuánto tiempo, según la Escritura, tardó Dios en hacer el mundo que contiene todas estas cosas hermosas que a veces podemos ver? ¿Cuánto? 6 días. Y noten, y la habitación que Dios está preparando para nosotros tiene más de 2000 años que está trabajando en ella. Así es que imagínate cómo será. Traducción: este mundo en el que vivimos, por más bonito que sea, es una porquería comparado con el cielo. Tercero, el cielo nos va a sorprender. Primera de Corintios 2:9 dice: pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado. En este mundo hay quienes tienen la oportunidad, tienen los medios de viajar y ver lugares hermosos e increíbles en este mundo. Hay otros que lo más lejos que han llegado puede ser tal vez hasta Galveston. Bueno, según la Escritura, cuando nos llegue el momento de ver el lugar que Dios nos ha preparado y lo estemos contemplando maravillados de lo hermoso que es, no va a haber nadie que alguien diga, por ejemplo, que comente: está increíble, está precioso. No va a haber nadie que va a decir: ah, sí, se parece a X, Y o Z que visité en el mundo. No, no va a haber nada que se le pueda comparar. No lo podemos imaginar todo lo que queramos, pero vamos a quedar cortos. Imagínense, una de las cosas que podemos anticipar es qué tan asombroso va a ser y sorprenderte ver cara a cara a Dios. ¿Se imaginan ver a los ojos al Dios que nos crió en el seno de nuestras madres? Al Dios que nos conoce mucho antes que nuestros propios padres nos conocieran. ¿Qué tan impresionante va a ser ver a los ojos a Jesucristo? Verlo con esos ojos de amor, esos ojos con los cuales elevó al cielo su mirada y le dijo a su Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se pueden imaginar? Solamente nos podemos imaginar, pero nos vamos a quedar nosotros cortos. Yo quiero contarles un cuento para ilustrar este punto, ¿verdad? Pero para que el cuento funcione, tengo que contárselos en inglés. Si no se los cuento en inglés, no funciona. ¿Cómo ven? ¿Se los cuento o no? ¿Qué dice, padre? ¿Sí? ¿Qué dice el público? Digo, la parroquia, ¿sí? ¿O cuento? Ok. Este cuento es de two brothers that they always were arguing about if Jesus was black or white. And we'll say, oh yeah, it's white. Jesus Christ is white. I saw so many pictures. He wears a white robe. He has a surfing hair. He's white for sure. And the other brother says, no. I'm sure he's black. Okay. And the other brother says, no. He's white. He say, no, he's black. And this, well, the less, he might be like brown skin, maybe Middle East. Okay? These two brothers die on the very same day. But they were very excited because finally they're going to know if Jesus was white or black. So they got to the gates of heaven and they ran. They saw St. Peter. St. Peter welcomed them and to say, come on in. And they tell him, please, please settle this for us. Is Jesus Christ white or black? At the very same moment, Jesus Christ was walking by, saw them and raised his hand and told them, Buenos dias! Ahora, si el padre Mario hubiera contado este cuento, Jesucristo hubiera dicho, ¡Hola chicos, buenos días! ¿Verdad? Porque para padre Mario, Jesucristo es cubano, ¿verdad? Bueno, esta historia solamente la quise para ilustrar que siempre va a haber algo que nos va a sorprender. En la historia que les platicaba del libro de este jovencito, de este niño, de el cielo es real, hubo un momento en que sus padres le preguntaron, oye, ¿conociste a Jesucristo? Y el niño les contestó, claro, claro que conocí a Jesucristo. Y los padres le preguntaron, ¿y cómo era? Los padres pensaban que el niño probablemente se estaba inventando esto por su edad, era de esperarse. Pero aún así le mostraron varias fotos de Jesucristo y le decían, ¿Jesucristo era así? ¿Jesucristo era así? Y el niño decía, no, no, no. Finalmente le preguntan, bueno, entonces, ¿cómo era Jesucristo? Y les dice el niño, tenía marcadores rojos. Y los papás, ¿cómo que marcadores rojos? Te dices, magic markers, crayolas, colores para colorear. Decía, no, eran color marcadores rojos. Todos lo conocen por sus marcadores rojos. Los papás le preguntan, ¿y dónde tenía los marcadores rojos? Y el niño, apuntando a sus manos, les decía, aquí y aquí. Obviamente nosotros no podemos saber ahora si realmente esto es cierto. Tal vez no sea la primera vez como yo que tú has escuchado esto. Pero cuando reflexionamos sobre esto, yo personalmente lo he hecho. No me extrañaría en lo absoluto que cuando conozcamos a Jesucristo en el cielo en persona, tenga las llagas que lo sostuvieron a la cruz. ¿Por qué? Porque para Él, esas llagas, esas cicatrices, no son simplemente cicatrices de dolor indiferente, sino que para Él son llagas que redimen, son marcas de amor por sus hijos, que prefirió soportar el dolor más cruel en la cruz que perdernos. Así como una madre o un padre lleva las cicatrices en sus manos del trabajo y las madres en sus senos de la piel estirada después de un embarazo, son marcas de amor por sus hijos. No me extrañaría que realmente fuera así ver a Jesucristo. Es más, los mismos evangelios nos dicen que Jesucristo, cuando se apareció ante los apóstoles después de resucitado, ¿qué les dijo? Les mostró las llagas, les dijo, la paz sea con ustedes. Llega un momento, inclusive invita a Tomás el incrédulo a que meta el dedo donde estuvo el clavo y palpara la llaga que tenía, que le causó la lanza. El último punto. Una de las frases más conocidas de San Agustín es esta que dice, Señor, tú nos has creado para ti y nuestros corazones no estarán en paz hasta que descansen en ti. Aunque esta frase no es de ninguno de nosotros, hay ocasiones en nuestra vida que nosotros leemos algo que le pone el sentir a nuestro propio, pone palabras a nuestro propio sentir. Expresa exactamente cómo, qué es lo que pensamos, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos creados, nos dice la Escritura que fuimos creados para una persona y una promesa. La promesa es el cielo y la persona es Jesucristo. Esto, hermanos, es un paquete inseparable. No se puede tener uno sin el otro. No se puede pretender tratar de vivir la vida en este mundo sin Jesucristo y al final de nuestra vida querer entrar en el cielo para nosotros poder vivir el resto de nuestra existencia con Él. No es posible. No podemos llegar al cielo sin Jesucristo y no podemos tener a Jesucristo sin recibir su promesa del cielo. Quiero cerrar con esto. Yo te quiero exhortar, hermano y hermana, cuando tengas un miedo que parece que se apodera de ti, que te agobia, recuerda la promesa de Cristo. Para poderla recibir, lo que más tememos nosotros en esta vida, y yo no recomiendo a nadie que obviamente busque la muerte intencional, ¿verdad? Pero cuando llegue el momento de la muerte, la promesa del cielo entra en vigencia. Empiezas a reclamar lo que Jesucristo para nosotros. Cierro con este versículo de Isaías 43, 6, 7. Trae a mis hijos y mis hijas desde lejos, desde el extremo del mundo, a todos los que llevan mi nombre, a todos los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Alabado sea Jesucristo.